Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Festival de Danza Contemporánea, Ópera entre Bosques y Lagos, Sorpresa Pictórica en Colmar, Festival de Glyndebourne. El Festival de Danza Impulse Dance de Viena presenta durante 5 semanas en su 40ª edición la vitalidad y la variedad de la danza contemporánea internacional. Las presentaciones se efectúan en diferentes lugares, en el Burgtheater, el Volkstheater, el Odeón, el Barrio de los Museos y los Museos de Arte Moderno y Artes Aplicadas. El festival incluye un total de 260 talleres con varios miles de participantes dirigidos por 150 docentes internacionales. Para los coreógrafos y bailarines es muy interesante tener un público que realmente sepa y siga las posiciones importantes, alusiones y referencias, lo que significa hoy en día virtuosismo y qué concepto de presencia se discute y cuáles son los impulsos decisivos que ha adoptado de los últimos 20 a 30 años de un mundo que otrora se definiera como subcultura y que ya no puede ser considerado como apropiado. 2 de las presentaciones más interesantes lo demuestran de una forma competente y cuán amplia es la comprensión del fomento artístico en un festival. Los jóvenes brasileños David Ponte y Wallace Ferreira muestran sus 2 coreografías, Repertorio 2 y Repertorio 3, cada una aproximadamente de 30 minutos de duración. A la pregunta si en su país reciben algún tipo de apoyo, responden con una carcajada. Por Repertorio 2 recibieron en 2022 el premio del jurado Premio para Jóvenes Coreógrafos de Impulse Dance, por lo que pudieron presentar ahora Repertorio 3, un desarrollo de la obra anterior similarmente minimalista, pura, convencional, llena de referencias e ironía y a la vez auténtica. Sus cuerpos, casi siempre muy cerca el uno del otro, nunca se tocan y están desnudos todo el tiempo. Se paran de cabeza, se tiran de estómago, no tienen ninguna expresión facial, miran al público directamente a los ojos y al final se sientan en un nicho en la pared como una historia futura del arte contemporáneo. La otra presentación es un espectáculo de 2 horas y media de 4 bailarines experimentados que concibieran y presentaran en Viena en 2013 con el nombre de Mimosa, de Trial Harrell. Mostrar esta obra una segunda vez es una forma de contrarrestar el constante drenaje de obras de la danza contemporánea. Impulse Dance es un festival que ofrece no solamente un escenario para la danza contemporánea, sino también apoya su desarrollo. Música clásica no solamente se escucha en Bayreuth o Glyndebourne, también en la pequeña localidad finlandesa de Savonlinna. Como es común en los festivales, la gente acude en parte por la música y en parte por la atmósfera. Savonlinna se encuentra en la idílica región de lagos llamada Saimaa y atrae con frescura estival a disfrutar de un programa cultural en el castillo de Olavinlinna, una fortaleza que parece surgir como por arte de magia de un lago y que es el escenario ideal para presentar óperas. Para convertirla en un espacio teatral con escenario, fosa y capacidad para 2.200 huéspedes, se comienzan los trabajos con meses de anticipación. El resultado es un escenario adecuado para obras complejas como el Lohengrin de Richard Wagner, cuya presentación nos hace olvidar que nos encontramos en medio de bosques y lagos. En los papeles estelares se presentaron el tenor finlandés Tuomas Katajala como Lohengrin, la soprano irlandesa Sinead Campbell-Wallace como Elsa y el barítono italiano Lucio Gallo como Telramund. Mención especial merece la soprano finlandesa Carita Mattila como Ortrud. La orquesta fue dirigida magistralmente por el director alemán Stefan Zilias. El festival se financia en un 80% de las entradas, por lo que el programa se define por lo que el público espera y lo que es apropiado para representar en el castillo. Como en la mayoría de los festivales estivales al aire libre, predominan óperas con grandes coros. El 90% del público está compuesto por finlandeses que, aparte de la capital Helsinki, tiene pocas oportunidades de disfrutar del teatro musical, por lo que esperan opulencia y obras melódicas. No se puede criticar que en Savonlinna se presenten óperas de amplia aceptación, pues tal repertorio asegura el fundamento para presentar obras finlandesas, con lo que el festival cumple reverencia a los clásicos modernos. En esta temporada se presentan Adriana Mater del compositor Kaija Saariaho. La modernización del repertorio implica nuevas interpretaciones, como la de la nueva producción para esta temporada de Nabucco de Giuseppe Verdi, que representa la lucha entre los protectores ambientales israelitas y los tecnocráticos babilonios en un templo de botellas de plástico. La exposición Color, Gloria, Belleza en el Museo Unterlinden en Colmar está dedicada a la pintura gótica tardía y a la llamada pintura antigua alemana del Rin Superior en las colecciones francesas. Es la última de un amplio programa de investigación del Instituto Nacional de Historia del Arte de Francia, que desde 2019 documenta, investiga la tecnología del arte y las fuentes de casi 500 obras de arte de entre 1370 y 1550 provenientes del Sacro Imperio Romano Germánico, y que ha añadido muchas nuevas atribuciones y expuesto en Besançon, Dijon y sobre todo en Colmar. La exposición en el Museo Unterlinden no solo abarca los numerosos cuadros del territorio alsaciano entre Estrasburgo y Colmar de la época de transición de la Edad Media al Renacimiento, sino también de la Cordillera de los Vosgos y de la Selva Negra hasta Friburgo y Basilea, una zona muy rica en el siglo XV con poderosos obispos y ciudadanos como clientes, un epicentro de gran creatividad artística. La exposición transmite ejemplarmente conocimientos mayormente olvidados, como la postura fuertemente conservadora de los clientes y artistas que tuvo su apogeo desde principios a mediados del siglo XV, contraria a nuevas corrientes artísticas. Hasta la Reforma se perfeccionó un arte gótico tardío con innovaciones calculadas de la nueva pintura perspectivista y depurada de Florencia o Venecia. También es ejemplar la presentación de conocimientos sobre material y técnicas de los retablos góticos tardíos y su restauración, y cómo se escogía la madera para retablos y esculturas. Usualmente se utilizaba madera de pino para el tabernáculo y los retablos y tilo para las esculturas, y su preparación antes de pintarlos, especialmente cómo se aplicaba el fondo dorado típico de esa región que por mucho tiempo evitó la reproducción naturalista del paisaje como fondo. La exposición ofrece magníficos ejemplos de las obras encargadas especialmente por clientes aristócratas a artistas como Caspar Iserman de Colmar, Jost Halla en Estrasburgo o el maestro del altar de Lösel de Basilea. Y su culminación son obras de Martin Schongauer, Alberto Durero y Hans Baldung Green. Una verdadera sorpresa es un cuadro recientemente adjudicado a Durero que proviene de una colección de Normandía y que por muchos años fuera adjudicada a Schongauer, en la que no se utilizó una base de oro sino de color amarillo y que se presenta con orgullo como la séptima pintura del artista en propiedad francesa. En la nueva producción de La viuda alegre de Franz Lehár para Glyndebourne, el embajador de Pontevedra, embriagado por el alivio de haber evitado la bancarrota de Estado, se deja llevar por visiones fantásticas de los proyectos que se pueden realizar para gloria de la patria con los millones no perdidos de la viuda Hanna Glavary, entre ellos un teatro de la ópera que será conocido como P&O, Pontevedrin National Opera. Los que conocen las necesidades actuales del negocio de la música clásica en las Islas Británicas entienden la alusión a la ópera nacional inglesa E&O por sus siglas en inglés. El Festival de Ópera de Glyndebourne, que aparte de las producciones operísticas ofrece un picnic en un ramo elíseo, no recibe ningún tipo de apoyo financiero estatal. A diferencia de la compañía itinerante de Glyndebourne, que con el apoyo del Consejo de Arte, responsable del presupuesto estatal de cultura, presenta óperas y organiza iniciativas pedagógicas en regiones económicamente débiles. lo que debería haber estado concorde con la directiva del gobierno conservador saliente de adjudicar el menguante presupuesto de cultura especialmente a regiones en desventaja socioeconómica. El Consejo de Cultura no lo vio así, contrario por efectos ideológicos a todo lo que los empleados públicos de cultura consideraran elitista, como la música clásica y especialmente la ópera. La compañía itinerante de Glyndebourne tuvo que cancelar sus actividades públicas como otras compañías subvencionadas, con lo que el Consejo de Cultura logró exactamente lo contrario. Una metrópoli como Liverpool y su gran zona de captación no ofrece óperas a su población, pues la Ópera Nacional Galesa, con sede en Cardiff, que se presentaba en Liverpool regularmente, tuvo que reducir su programa. La consecuencia de tales limitaciones es que la ópera se ha convertido en algo más exclusivo, como lo son los festivales estivales privados como Glyndebourne, aunque estos tengan proyectos comunitarios en escuelas, prisiones y otros lugares públicos. El mundo de la música clásica espera que el nuevo gobierno liberal y su nueva ministra de Cultura, Tangan de Bonaire, otrora chelista en la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool, ofrezca una solución. El Festival de Glyndebourne presenta este año dos nuevas producciones, La Viuda Alegre, por primera vez una opereta, y Carmen, de Georges Bizet, además de Tristán e Isolda, de Richard Wagner, y Giulio Cesare, de Georg Friedrich Händel. Por cierto, debido a la gran demanda, el festival ofrece una presentación más de Giulio Cesare y ha anunciado haber aumentado el programa para su temporada de otoño.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.